Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 Minutos Con, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, normalmente dedicado a entrevistas y a cambio de impresiones y a compartir ideas, a dialogar fundamentalmente con el invitado, que en esta ocasión, o invitada. Nuestro invitado de hoy en esta ocasión es José Manuel Crespo Fernández. No es la primera vez que está en Radio Colores, ya es la segunda. José Manuel es un joven palentino que ahora actualmente está en México, Distrito Federal, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde acaba de obtener el máster en Población y Desarrollo correspondiente a su carrera de Sociología, cuya licenciatura obtuvo en la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Ciencias Sociales, donde también cursó estudios y es máster universitario en Servicios Públicos y Políticas Sociales. Bienvenido a Radio Colores, José Manuel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues ahora bien, aunque dentro de poco ya tengo que partir otra vez a México, pero bueno, aprovechando al máximo esta estancia que he tenido en Navidades para disfrutarla con los amigos y con la familia, sobre todo.
Y también de Palencia, ¿no? Y de sus calles y de su ambiente, de todas esas cosas que... ¿Echáis de menos el México? ¿O echas de menos el México?
Pues personalmente sí, con todos los españoles que me he encontrado allí, se echa mucho de menos, sobre todo la gente.
Los amigos y la familia fundamentalmente, ¿no?
Sí.
El otro día cuando veía a tu madre se la notaba el brillo especial en los ojos que tienen las madres cuando tienen a toda la prole controlada. Controlada sí. Me refiero a cerca, ¿no?
Cerca.
Y que la pueden ver y palpar. ¿Cuándo te fuiste a México, José Manuel? ¿Cuánto tiempo hace ya que te fuiste?
Llevo año y medio en México. Salí en agosto del año pasado después de obtener una beca de carácter internacional. Entonces la maestría es de 2 años y ahora en cuanto vuelva me quedan los últimos meses para terminar la tesis de maestría y poder obtener el título de maestro.
¿Y tu futuro, tu idea a corto plazo es seguir en México, ahondando en tu formación? Porque según hemos hablado, me has comentado en otras ocasiones, tu experiencia universitaria es muy positiva, ¿no? Estás muy contento y muy satisfecho a pesar del esfuerzo que supone el alcanzar nota para mantener esa beca. Me imagino que como en todos los sitios, ¿no?
Sí, desde que acabé la carrera, uno de mis principales objetivos era seguir con la vida académica y para ello sigo formándome con la intención de estudiar el doctorado y si hay posibilidades, acabar trabajando en la universidad para poder trabajar como investigador y como docente, pero dadas las circunstancias de España y tal como está la universidad española, no descarto acabar en otro país y poder seguir allí con la docencia.
O sea que tu idea no es buscar el futuro en la empresa privada, sino dedicarte a la enseñanza y a la investigación en cualquier...
Sí, ahora mismo no descarto trabajar en la universidad privada si hubiera alguna posibilidad, pero mi principal deseo es la universidad pública, que creo que necesita de una gran inversión y de la presencia de jóvenes investigadores que tienen mucho que decir.
Aterrizas hace año y medio en México, nos cuentas y... ¿Cuáles? ¿Llegas a una ciudad que tiene México DF? ¿Cuántos millones de habitantes tiene?
Pues censados tiene 23 millones de personas. Hay que diferenciar entre la capital, lo que es el centro de la capital propia, y el extrarradio, que es el Estado de México, y todo ello suman los 23 millones de personas censadas, a lo que llegamos más o menos a unos 28 en total.
Y una ciudad enorme, uno que va de aquí, de Palencia o de Salamanca, que es donde habías cursado tus estudios,
sí.
Se encuentra con la muchedumbre.
Hay un choque muy grande nada más llegar. Antes de que aterrice el avión, ves que la ciudad no acaba, que hay casas en las montañas, en las laderas. Entonces eso ya te da una cierta impresión de grandiosidad. Entonces cuando aterrizas y empiezas a moverte por el metro... las líneas de metro no acaban, las distancias son enormes. Luego, yo por ejemplo llegué a una casa de una familia mexicana que conocía y eso por lo menos me facilitó un poco la llegada. También el ir con otro compañero de la universidad y poder estudiar con él y vivir el día a día pues también se hace más fácil, pero llegar sin ningún conocido al país sí que te encuentras un choque muy grande por lo grande que es todo.
Y eso que no hay la barrera del idioma, que no. Podía ser otro hándicap, ¿no?
No, de hecho, otra cosa que facilita el llegar y no preocuparte tanto de estar en esa capital es que la gente también, aparte de entenderte, te facilita las cosas, te ayudan en lo que necesites, te pueden ayudar a ir a moverte, a buscar alojamiento. Entonces, personalmente sí tuve dificultades para poder alquilar un piso en el que vivir, pero bueno, al cabo de un mes se solucionó y ahora vivo cerca de la facultad, pero no hay tanta barrera al llegar.
Y me has dicho que obtuviste, ¿cómo fue la obtención de esa beca, en concreto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales?
En la Universidad de Salamanca tuve varios profesores que hacía muchos años habían estado en México con una beca parecida y en la misma facultad. Entonces fueron los propios profesores que te aconsejan, si quieres seguir con la carrera universitaria, solicitar becas en el extranjero y en concreto en México, por ser Flaxo, con sede en México, una de las más prestigiosas de toda América Latina.
Flaxo en siglas, la Facultad Latinoamericana, que está extendida por toda Latinoamérica, me imagino.
Sí, tiene 17 sedes, pero la más prestigiosa es la de México. Entonces, obtener una beca para esta facultad pues es muy costoso por los requerimientos que piden, tanto de calificaciones como de cartas de recomendación y una estabilidad emocional y física que ello al principio te cuesta mucho entender por qué te piden tantos reconocimientos médicos, que estés en muy buenas condiciones físicas y mentales, porque cuando estás en mitad de curso y el estrés te apodera, tienes que mantener la carga
emocional
manera, ¿no? Para poder acabar todas las materias. Ajá. Porque es un estrés bastante grande, al que yo no estaba acostumbrado.
No estabas acostumbrado a encontrarte con ese tipo de retos ya, ¿no? Pero bueno, alguna vez en la vida ya uno se le tiene que presentar.
Sí, la idea de esta facultad concentra en dos años, en mi caso yo estudio la maestría en Población y Desarrollo, que sería la antigua demografía, y lo que hacen, a diferencia de otras facultades, es concentrar en dos años lo que sería casi una licenciatura en demografía con un máster. Entonces la carga académica es bastante alta, las horas lectivas son muchísimas semanales.
Y ¿cuántas horas te pasas en la universidad diariamente?
Me paso 12 horas, el día que más 12 horas, 13 y normalmente 9 horas, entre 9 y 10 horas diarias comiendo allí, porque el servicio del comedor está subvencionado por el Estado y comer nos cuesta prácticamente un euro al día.
¿Un euro os cuesta comer al día?
En la facultad.
En la facultad.
Lo que tiene México es que, tanto si trabajas en empresa privada, pública, en la universidad, al salir de cada oficina hay muchos vendedores ambulantes de comida rápida, entonces la gente tiene poco tiempo para comer y come, por decirlo rápido, muy mal por la cantidad de grasas y de... y de aditivos que tiene la comida en la calle, pero es muy barata, porque comer en un restaurante no se lo puede permitir todo el mundo, y menos allí.
Háganos un resumen de cómo es el día a día de un joven español, estudiante universitario como tú en México.
Como decía, yo fui a vivir cerca de la universidad porque ya no tenía otra alternativa de vivienda. Entonces yo a la facultad tardo 20 minutos caminando todos los días, pero eso es inusual, porque en México las distancias son muy amplias. Entonces lo normal es tardar una hora y media todos los días hasta llegar a tu trabajo, a la escuela. El resto de compañeros les pasa esto, que viven muy lejos de la facultad. Entonces, a diferencia de ellos, yo me puedo levantar un poco más tarde ahora y tardar menos en llegar a la facultad. Entonces desde las 8:30 ya estoy en la facultad hasta las 5 o 6 de la tarde, el día que menos carga tengo, y hasta las 9, que es el máximo que está abierto la facultad, para poder seguir trabajando entre la biblioteca y las salas de ordenadores. Entonces la vida diaria al final se resume en estudiar en la facultad, volver a casa, hacer un poco de ejercicio, porque si no engordas y te vuelves loco en un país como México o en una ciudad como el Distrito Federal. Y después de hacer ejercicio toca seguir trabajando hasta la cena, que suele ser bastante tarde en mi caso para poder aprovechar, y a la 1 de la madrugada pues a dormir 5 o 6 horas el día que más.
El día que más. ¿Has encontrado muchas diferencias o matices entre la universidad española y la universidad mexicana?
En cuanto a Flaxo, sí que hay una diferencia con el resto de universidades públicas españolas, porque en esta facultad se imparten 4 másters entre los que solo suman 100 alumnos. Entonces, lo chocante desde el principio cuando llegas es que ves más trabajadores que estudiantes, entre profesores, administración, servicios. Entonces choca un poco eso. La inversión que tiene esta universidad o esta facultad no es la misma que tienen otras universidades. Entonces, la inversión educativa y de formación es muy amplia. Sin embargo, el conocimiento que tengo de otras universidades, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la más grande del país, tiene 400.000 estudiantes anuales, tiene un acceso. Oímos 400.000 estudiantes, parecen muchos, hablamos de un país que tiene 112 millones de personas censadas, y en el que la universidad, igual que el resto de estudios, son gratuitos. Entonces, aunque acceden pocos a la universidad, lo pueden hacer porque no supone un gran coste para ellos. Entonces, las facultades públicas invierten mucho en la docencia y en poder recibir la mayor cantidad de estudiantes posibles con una gran diversidad de carreras y de disciplinas.
¿Qué nota de corte se requiere para entrar en Flaxo?
En Flaxo, es otra peculiaridad, la nota es un 8 de media en la carrera, y para mantener la beca que nos han otorgado a 3 personas extranjeras, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el condicionante es mantener un 8,5 en promedio entre todas las asignaturas por trimestre, cuando la nota mínima de aprobar o de suspender es un 7 y no un 5. Entonces, se exige bastante estudio y por eso es duro muchas veces poder mantenerte. De mi curso ya han tenido que irse de la clase 4 alumnos, 2 por decisión personal, porque por asuntos personales o no consideraban que pudieran aguantar tanta carga, y otros 2 por suspender 2 asignaturas, cuando otro requerimiento es solo poder suspender una por trimestre y aprobándola a la semana siguiente.
Pronunciar la palabra España en México hoy, ¿qué supone? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo lo ve un sociólogo cuando pulsa, me imagino, que la habrás pulsado, por lógicamente tu carrera te tiene que llevar a ello? ¿Qué significa España hoy para los mexicanos?
Pues a España siguen llamándola la madre patria, pero...
¿Pero sin rintintín? ¿En serio?
No, sí que tiene una connotación negativa un poco más para las clases sociales o los grupos sociales con menos estudios. En cuanto alguien ha conseguido acabar la secundaria, tiene una concepción distinta de España y del español. Entonces, estamos hablando de un país con una tasa alta de analfabetismo y con una educación secundaria que no logran muchos estudiantes. Entonces, la edad mínima para trabajar son los 12 años. Entonces, muchos jóvenes, en cuanto pueden, se ponen a trabajar con la familia o muy pocos siguen estudiando. Entonces, en este caso, la concepción de lo español ha cambiado desde los años 40, cuando Lázaro Cárdenas permitió la llegada de los intelectuales y de los exiliados españoles, que han conseguido levantar las universidades o la calidad de las universidades en México. Entonces, ha habido un acercamiento muy, muy gratificante desde entonces. Y al español ya no se le mira con recelo, sino con cariño. En cuanto saben que eres español, todavía se aproximan más, bueno, igual que uno de ellos. Entonces, las facilidades son mayores desde los años 40 y la carga negativa sí se ha mantenido, en las clases más bajas, por no tener las mismas facilidades para poder formarse y...
Y profundizar un poco en el conocimiento de una realidad española, de alguna manera, que a nivel académico, a nivel de ciertas clases sociales, sí la has percibido tú y se nota, ¿no?, por lo que dices.
Sí, hay ciertos barrios que aquí llamaríamos marginales, en los que no tenemos que ir con ningún miramiento de ningún tipo, porque muchas veces... no tienen la culpa de haber nadie decide dónde nace, y sí, lo que decidimos es si darle más facilidades a la gente o no y poder hacerlo lo que desee. Entonces sí que hay bastante reticencia a que estas personas de barrios pobres puedan moverse y puedan salir de un entorno en el que están desprotegidos, tanto educativa como sanitariamente.
Las desigualdades sociales están muy pronunciadas en México.
Están muy marcadas. Se puede hablar de una clase media casi inexistente, cada vez con mayor presencia, pero hay un choque muy grande entre las clases bajas y las clases muy altas.
Y las élites.
Las élites, sí. Entonces... Es un poco la perspectiva ahora mismo hacia España. El acercamiento y el conocimiento de la crisis económica que padecemos les ha llegado tanto que son conscientes de que cada vez tengan que ir más españoles a trabajar con ellos, y no cierran puertas más que en el carácter de la contratación. Para poder residir en México necesitas un visado que alargue tu estancia como turista de 6 meses, entonces el trámite es bastante costoso, no por el dinero, sino por los requisitos. Para poder estudiar allí tienes que presentar la carta de aceptación de la institución, tiene que estar todo muy, muy regulado, y a la hora de trabajar en México necesitas un contrato previo, que se puede conseguir haciendo una estancia de turista, obteniendo el trabajo y regresando a España para formalizar los documentos. Entonces hay una reticencia en cuanto a la visa, pero en cuanto se obtiene la permanencia en el país es muy fácil.
Es fácil, no hay problema. Se ha notado mucho con esto de nuestra crisis, aunque la crisis es internacional, a unos países les afecta más que a otros, la presencia de españoles en México, fundamentalmente jóvenes.
En México no hay una fuerte presencia de españoles. Por ejemplo, en 2011 creo que eran 600 palentinos los que habían entrado a residir en México.
¿En México DF?
En México país.
600 palentinos. Caramba, me sorprende enormemente. Son muchos.
Entonces, la salida es amplia. El país es enorme y las oportunidades laborales son muy amplias dependiendo de la zona donde vayas a residir, desde la costa con los empleos hoteleros hasta la ciudad, donde montar una pequeña empresa es un poco más costoso, pero recaer en una empresa ya asentada no es ningún problema, igual que cursar estudios en la universidad pública. Y al obtener una beca las facilidades son mayores. En 2011 fue el año en que más palentinos salieron del país. Miento, no es a México solo, es en todos los países del mundo. Me he equivocado. Ajá. En el dato.
600 palentinos
que han emigrado.
Han emigrado.
En el 2011 esa cifra ha bajado a 400 en los últimos 2 años. Entonces, en el periodo de crisis, en 2011, es en el que se registra más salida, no solo de palentinos, sino del resto de...
¿Las medias de edad?
De españoles. Entre los 20 y los 34 años salen unos 150 jóvenes al año.
¿De aquí?
150 palentinos.
¿Y en México os encontráis? ¿Tenéis alguna convivencia, alguna experiencia? Porque normalmente, cuando uno está fuera de su tierra... ¿Procura encontrarse en algún... tener puntos de encuentro no sé, si la añoranza del propio país o tener costumbres afines motiva a verse de vez en cuando, ¿no?
Sí, en la ciudad hay varias casas de Galicia, del País Vasco, hay centros culturales donde los españoles se juntan, sobre todo los fines de semana, que es cuando más tiempo libre puede haber. Pero en mi caso, al vivir tan lejos del centro y al asistir poco a la vida mexicana de
la vida social,
del Gran México o de la gran capital, se me hace más difícil convivir con otros españoles más que con otro estudiante con el que comparto piso, profesores en la universidad que son españoles. Pero aún así,
hay profesorado español también en la universidad.
Hay profesorado español en Flaxo, hay una profesora de la Universidad de Barcelona y hay otra chica que está terminando el doctorado. Y anteriormente también habían pasado otros estudiantes por la universidad. Pero sí he podido encontrarme a españoles en México. Y de distinta forma, porque con unos he sido presentado como estudiantes también de otras facultades, pero haciendo turismo también me he encontrado a pequeños empresarios o a gente que está trabajando en empresas mexicanas desde hace ya mucho tiempo también.
Estamos conversando con José Manuel Crespo Fernández, sociólogo, está haciendo un máster en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México DF, y está aquí ahora pasando unos días. Con motivo de la Navidad ha venido y el próximo día 20 regresa otra vez a México para concluir ese máster en el que está ahora mismo ocupado. José Manuel, conocedor como eres de la Universidad Pública Española, en concreto de la Salmantina, ¿qué importarías de la universidad, en concreto de esta facultad en la que estás estudiando ahora, de allí hacia acá, qué importarías desde aquí para, no sé, darle un carácter o completar un poco ese perfil de universidad pública que tú siempre has defendido y que estás ahí? ¿Qué es, en concreto, qué es lo que más te gusta y traerías para acá de esa facultad mexicana?
Pues lo primero, sin duda, la inversión que hay detrás para poder sostener un modelo académico. Tiene que haber una gran inversión estatal, que aquí vemos que se está recortando en cierta medida. Entonces, lo primero es, para poder formar buenos profesionales, hay que invertir, y más en tiempos de crisis. Países latinoamericanos lo conocen muy bien y saben que pueden despegar si consiguen formar a cada vez más jóvenes, que al fin y al cabo son los que van a trabajar el día de mañana y van a poder invertir en su propio país.
Además, te quiero recordar haberte escuchado decir que el número de profesores, personal administrativo, etcétera, supera con creces al número de alumnos. O sea, ¿cuántos alumnos estáis por aula, por de alguna manera?
Entre 20 y, en mi clase somos 17, pero la que más tiene son 25. Entonces no llega a 100 estudiantes presenciales. La facultad tiene otros másters no presenciales que sí superan en el número, pero no hacen una vida diaria o académica con nosotros. Entonces en la facultad no llegan a 100 estudiantes y hay 200 trabajadores entre, como decía, seguridad, docencia, cocina.
O sea, que no os dais codazos en las aulas, ni mucho menos, ¿no? Y el acceso, me imagino, profesor, tutorías y todo eso será, vamos, no habrá ningún problema y contaréis.
Sí, la verdad es que el acceso a las tutorías, a poder hablar con los profesores, incluso comer con ellos, dado que comemos en un comedor comunitario entre los trabajadores,
no hay
el personal de limpieza y los... Y el director,
todos juntos.
Entonces eso también facilita que haya una relación más cercana entre los trabajadores y los estudiantes. Otra cosa, ha mencionado ahora mismo la seguridad, y en México, curiosamente, desde hace unos 8 años ha cambiado mucho la concepción de la seguridad en el país. Todas las imágenes que llegan de México son accidentes, asesinatos o tráfico de drogas. Esto ha cambiado desde hace unos años, y ir por la ciudad es bastante seguro, aunque nuestras madres piensen que no, y la vida diaria es mucho más fácil de, como digo, desde hace 8 años. Eso sí, la presencia de seguridad privada y de policía es brutal en toda la ciudad. Es otra de las cosas que más chocan cuando llegas a un país tan grande: el ruido, la comida en la calle, los olores, y la presencia policial te deja mucho que desear al principio, pero luego te das cuenta de que las tasas de criminalidad no son las esperadas para una ciudad tan grande.
Tan grande. ¿Y la vida de noche? ¿Es fácil circular por México de noche, salir? ¿No es como aquí en España, que no hay ningún problema, estás a las 4 de la mañana por la calle? Hombre, te puede ocurrir cualquier cosa, como te puede ocurrir por la mañana. Pero no hay, aquí no hay esa percepción de riesgo que posiblemente puede haber en una ciudad tan grande como México DF, ¿no?
En el centro de la ciudad salir es bastante cómodo. No porque los bares estén cerca unos de otros, sino porque no hay prácticamente criminalidad o reyertas en
la presencia policial.
Cierta presencia policial intimida, pero también muestra reticencias entre los propios mexicanos. Uh-huh. O sea, no es tan positiva la imagen que se tiene de la policía. Un poco mejor en la ciudad que fuera del país, donde la corrupción es una de sus señas de identidad, cuando no lo es en la capital. Entonces, los desplazamientos de noche siguen siendo muy grandes para poder salir por los bares o las discotecas. Y el costo, evidentemente, pues no lo pueden asumir todos los mexicanos. Salir por la noche tiene cierta seguridad, porque hay gente que no se lo puede permitir. Entonces,
claro, si reduces el número de gente de presencia en la calle, evidentemente está reduciendo también el riesgo. ¿Cómo es la vida cultural en el México DF?
Es muy enriquecedora, porque el precio de la cultura en general, tanto de museos como de libros, música, conciertos, es muy barata. Entonces, el acceso que tiene la gente a poder ver una ópera por 4 euros, no te lo puedes permitir. En el Palacio de Bellas Artes, en pleno centro de la
capital.
¿4
euros cuesta acudir a una ópera en México?
4 euros, porque el bien cultural se está abriendo a todas las clases sociales, porque es algo muy importante que todo el mundo tenga acceso a la prensa, a la radio, a la cultura, y a los museos. Los museos es muy rentable, siendo estudiante o aunque no lo seas, acceder a cualquier tipo de museos en la ciudad.
¿Los medios de comunicación cómo los percibes?
El diario, el periódico que compra la mayor parte de la gente, podemos hablar de dos: La Jornada, de carácter izquierdista, y El Reforma, que es más moderado, pero es de los que más se lee por su calidad, más que por su cantidad. Entonces, el resto de periódicos son muy amarillistas. Lo primero que muestran son muertes, violaciones, asesinatos. Entonces, recuerda un poco al periódico El Caso.
Ajá.
Entonces, hay mucha diferencia entre los medios de comunicación. Luego, la televisión sí está dominada por cierta élite política, y la televisión en abierto pues deja mucho que desear. De hecho, lo mejor que se puede hacer es desconectarla. Uh-huh. Televisa o otras empresas, lo único que televisan es... Bueno, cada vez la televisión española se parece más
el reality show está ahí.
Sí, los realities, los programas del corazón y las telenovelas es lo que predomina en la televisión mexicana.
¿Y la radio tiene una presencia importante en
la radio, sobre todo la radio musical, más que la noticiera? Y sin embargo, la Universidad Iberoamericana tiene emisora como podría ser Radio Colores, y tiene una gran difusión que permite a jóvenes que están en la licenciatura o que acaban de acabar poder montar programas en los que entrevistar, como es el caso de esta cadena o de esta emisora. Y eso facilita mucho el que la gente joven también esté escuchando la radio diariamente. Por la mañana, al ir al trabajo, 2 horas de viaje, pues lo que más se escucha es la radio, evidentemente. En el transporte público hay bastante facilidad para poder escucharlo, y el acceso a los recursos digitales, como pueden ser los teléfonos o las tablets,
wifis públicas,
está bastante extendido. El wifi público está bastante limitado todavía. Uh-huh. Pero no dudo que de aquí a unos años tengan que abrirlo, por la necesidad de la gente a estar conectada y a estar en red ahora mismo.
Vamos a hacer un salto cuantitativo, si te parece. Año y medio en México, camino de dos. Vuelves a España. Has venido ahora en concreto en diciembre, que quizá no sea una época muy comparativa para un sociólogo. Vamos, sí, puede ser cualquiera, ¿no? Me refiero con la imagen que puede captar de la ciudadanía por el ambiente navideño y que la gente, bueno, se desinhibe un poco más y sale. ¿Qué España dejaste y qué España te has encontrado cuando has vuelto ahora? Y fundamentalmente, ¿qué te han transmitido tus amigos? ¿Cómo los encuentras? ¿Cuál es su estado anímico? ¿Les ves optimistas, pesimistas? ¿Esa falta de compromiso la percibes? ¿Cómo les ves en general?
Pues a mis compañeros o mis amigos jóvenes, y lo que veo en el resto de palentinos o en Salamanca cuando he estado, en Zamora ahora estos días, e incluso en Madrid, es que la gente que ha conseguido entrar en la universidad a estudiar está prolongando todo lo que puede su estancia, haciendo másters que saben que no van a poder conseguir un trabajo con ello, pero están ocupados. Hay mucha preocupación por la economía. Aunque haya estado en Navidades, conozco y estuve 10 días en agosto y pude ver que hay mucha preocupación, sobre todo en los jóvenes, sobre el futuro que les espera, y sobre todo aquellos que se están formando, que están realizando una inversión muy grande en su formación y que no van a conseguir un empleo en este país. Su preocupación ha llegado hasta tal punto que muchos, prácticamente la mitad de los que conozco, ya se están pensando ir, porque muchos ya se han ido. Tengo muchos compañeros trabajando en Inglaterra, tengo pareja trabajando en Alemania, y conozco compañeros de clase que se han tenido que ir fuera también, porque incluso en Madrid no conseguían ofertas laborales de acuerdo a sus estudios, y sí en restaurantes o comida rápida. Entonces la gente que quiere trabajar de lo que ha estudiado se está yendo fuera porque no encuentran oportunidades aquí. Entonces eso sí lo he podido ver, y ahora que se han pasado las Navidades, la gente que tiene trabajo vuelve a la rutina, y los que están estudiando van a acabar sus estudios para irse fuera.
Te agradezco que has comentado con una naturalidad pasmosa una realidad hoy: tú en México, tu pareja en Alemania. Eso a mi generación, a la de tus padres, no incluso, sino a la intermedia que hay entre la tuya y la mía, bueno, eso le suena a chino.
Sí, y es normal, o sea, es algo que hemos interiorizado, pero que estamos hartos de ello, de que la gente tenga que salirse de su casa para poder desarrollarse profesionalmente. Entonces, mantener una relación a distancia nunca es fácil, y más cuando pones un océano de por medio. Entonces, sí, lo que animo es a que la gente siga formándose, pero las relaciones hay que cuidarlas.
Y tu compañera, me imagino que estudia y trabaja en Alemania.
Sí, mi compañera está terminando ahora la carrera de enfermería, entonces está trabajando de au pair, de canguro, con una familia española, y a la vez está impartiendo un curso intensivo de alemán para poder conseguir el grado que le piden para poder trabajar como enfermera y no como auxiliar de enfermería, que es a lo que podría acceder en cuanto acabe la carrera al no tener un conocimiento de la lengua alemana.
Has dicho que está impartiendo, con lo cual quiere decir que conoce y domina perfectamente el alemán.
Ha empezado hace un par de meses, pero al ser intensivo y al ser un requerimiento tan grande para poder trabajar allí como enfermera, la gente se pone las pilas rápido y ella sí que se ha encontrado a bastantes españoles por allí. Hay que decir que en Alemania el centro por excelencia de los emigrantes españoles es Colonia, donde hay una gran comunidad de españoles. Uh-huh. Trabajando desde hace años y ahora más con la crisis.
Y en el tema de los idiomas, tú me imagino que el inglés, ¿te defiendes?
Me defiendo, y en francés por haber podido vivir allí
Estuviste en París 2 años, ¿eh?
Entonces, ahora mismo, antes de salir, le aconsejaría a cualquier joven con estudios o sin ellos que profundice sobre todo en el inglés o en otra lengua, en francés, alemán o chino, si su deseo es irse a otro país de otra lengua, de otra habla, pero ir con el idioma bastante desarrollado, porque es uno de los principales requisitos para poder trabajar fuera, sobre todo el inglés.
Ahora te voy a pedir, nos quedan 10 minutos de programa, pero te voy a pedir que te quites el traje de amigo, que te coloques otra vez el de sociólogo, que creo que no te lo has quitado nunca, y nos hagas un análisis de cómo percibes ahora mismo en nuestro país, España, cómo ves el futuro, esta salida, no salida, estar instalados casi permanentemente en la crisis, y qué les aconsejarías, aparte de esa profundización en los idiomas, a toda tu generación, para que recuperaran un poco el optimismo, para que se viera eso, que no pensar solo en eso. Tú llevas casi 7 años de universidad, y que esa eterna pregunta, ¿para qué me van a servir 7 años de universidad?
Como decía al principio, mi mayor deseo cuando acabé la carrera era seguir con la carga académica. No todo el mundo quiere seguir con esa dinámica, pero sí quiero mandar como un mensaje de optimismo para seguir cursando, como dije la otra vez que estuve en esta radio, carreras de humanidades y de letras que están siendo cada vez más reprimidas por...
Sí, pero si la gente no ve futuro en ellas...
El futuro también está fuera. Entonces, el resto de universidades no están desprestigiando a las carreras de humanidades. Entonces, lo que están haciendo es juntarlas. Cuando en una comunidad había varias facultades que impartían la misma carrera y eran pocos estudiantes, las están juntando. Pero la salida para estas carreras está fuera, y hay que seguir estudiándolas, porque no estudiamos para conseguir más dinero, sino para poder desarrollarnos y conseguir una sociedad cada vez más y mejor libre y más libre.
Tú fíjate, volviendo al tema de este tipo de carreras de humanidades, ahora mismo la reforma educativa convierte una asignatura troncal como la filosofía en optativa.
Sí, por eso digo que es un mensaje de optimismo necesario para toda la sociedad. Si dejamos de estudiar filosofía, si dejamos de estudiar las filologías o la geografía y la historia, estamos perdidos. Y eso ya lo dijeron los clásicos. Entonces, es una lucha que no solo los jóvenes tienen que hacerla, pero sí principalmente por ser los más preocupados o a los que más les va a concernir en estos años. Entonces, desde la mirada de un sociólogo, el contexto actual de crisis económica y política, por decirlo de alguna forma, ya vemos los casos de corrupción, de no solo en las filas políticas, sino en la Casa Real. Entonces, es una mirada muy preocupante, porque la sociedad ya está harta de que se rían de ellos. La vida cada vez es más difícil cuando tenemos más y mejores recursos para poder desarrollarnos personalmente, y aún así los jóvenes y los adultos ya ha habido un momento de choque en el que tienen que cambiar las cosas, y las exigencias cada vez van a ser mayores para una clase política que deja mucho que desear a la mayor parte de la población, incluso a sus propios votantes.
Y el desafecto y el desapego que existe en la juventud por la política o por el compromiso en la política, ¿cómo lo ve un sociólogo?
Pues es preocupante. Cuando hablamos de un país democrático, si no se lleva a cabo una educación democrática y laica, como es en el caso de España, pues vamos a estar perdidos. Cada vez hay menos educación para la ciudadanía. Ya sabemos qué ha pasado con esas asignaturas y lo que quieren hacer. Entonces es preocupante no solo para un sociólogo, sino para los propios jóvenes que se alejan cada vez más de la política o de las cuestiones sociales más cercanas, como pueden ser el conocimiento de las pensiones, del desempleo o de la informalidad. es peligroso que una amplia mayoría de lo es peligroso, digo, para el orden establecido, para el status quo, para mantener el status quo. Es bastante peligroso que una amplia mayoría de la juventud se desligue de ellos. Entonces, políticamente es chocante, a diferencia de otras épocas en la que la política estaba presente en el día a día de todas las familias. Y ahora mismo el desapego hacia esta institución es bastante grande y como digo, preocupante y de relevancia para los estudios de sociología y de politología.
En tu círculo de amistades, con gente de tu edad, lógicamente, tus compañeros y amigos, ¿habláis de política alguna vez? ¿Habéis tenido algún debate? ¿Planteáis alguna cuestión? Porque sí estáis o habéis estado comprometidos con movimientos como el 15M, incluso con ONGs, y bueno, bastante comprometidos con todo este tipo de causas sociales, pero sin embargo luego a la hora de cobrar un protagonismo, veros un protagonismo en el aspecto político no se percibe, pero sí entre vosotros lo habláis, lo debatís, ¿hay posicionamientos ideológicos distintos o cómo lo veis esto?
Sí, mi grupo de amigos es diverso, entonces hay bastante diversidad política, desde votantes de UPyD, PP o anarquistas, a los que tengo un trato especial por considerarme uno de ellos. Entonces, la política siempre ha estado presente en mi vida. Desde pequeño me ha gustado leer y poder estudiar estas cuestiones que nos atañen a todos. Entonces, sí veo un poco compromiso por aquellas personas que ya tienen un trabajo, ya han conseguido una estabilidad laboral, son los que más se despreocupan de la situación actual, de la crisis y de política y económica. El resto, aquellos que siguen en la universidad o desempleados o en trabajos inestables, son los que más preocupados están por la situación y con los que más puedes encontrar una tónica distinta de esta situación. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Cuando hay una cierta estabilidad, las posibilidades de quejarte son menores. Entonces,
ajá. Está claro, el rebaño pasa a formar parte de él casi casi involuntariamente, ¿no? Precisamente sí. Porque el miedo guarda la viña, dice el famoso dicho. Bueno, José Manuel, ha sido un placer enorme volver a tenerte en Radio Colores y han pasado volando estos casi 45 minutos ya. Pero anticipamos a nuestros oyentes, si te parece, que tu voz, aunque no sea tu voz, sino tus palabras, las tendremos aquí periódicamente en Radio Colores, porque Radio Colores ha tenido una iniciativa. Vamos a crear un programa, un espacio que será Jóvenes en la Diáspora, donde palentinos que estáis por ahí por el mundo, en concreto ya, si me lo permites, tenemos tres corresponsalías, por decirlo de alguna manera, una en Berlín, otra en la India y la tuya en México, e iremos ampliando para que nos acerquéis periódicamente cuál es vuestra realidad, cuál es vuestro día a día, cómo os estáis planteando ese futuro, que ya el tuyo es casi a corto plazo, porque te quedan unos meses para terminar ese máster y después ya volcarte total y absolutamente en tu carrera docente, ¿no?
Bueno, más que docente, en el doctorado, que serían otros 4 años. De momento parece ser que...
¿Lo podéis compatibilizar el doctorado con el ejercicio de como profesor, por ejemplo?
Sí, sí se puede compatibilizar. Si puedes investigar en alguna universidad o incluso impartir alguna clase, se mide por créditos, entonces cuando no pasa de cierto número de créditos, sí puedes impartir unas y no otras asignaturas por no tener todavía el doctorado hecho.
Pues muy bien, que tu última semana de estancia entre nosotros sea lo más placentera posible, con tus amigos, con tu familia. Saludos a tu compañera allí en Alemania. Sí. Y feliz regreso a México. Sí. Y aquí nos dejas en el terruño, en este pequeño espacio, sí, que es Palencia, y no en el grande y enorme, y al otro lado, con un océano de por medio, como decías tú antes, que es México. Que te vaya bonito, como dicen los argentinos.
Sí, muchas gracias por la invitación, por volver a esta emisora, y espero que más pronto que tarde pueda volver a estar con vosotros, aunque ahora mismo sea en la distancia.
Además, hoy las nuevas tecnologías nos van a permitir que periódicamente nos envíes esas crónicas desde México DF de José Manuel Crespo Fernández. Un placer tenerte
muchas
entre
gracias,
nosotros.
Sí,
y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores. Ya lo saben, en cuya sintonía les dejamos, en el 107.7 de FM.